Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 182. ¿Qué es lo que se dicen a sí mismos los deportistas de alto rendimiento para funcionar, para ganar, para no dejarse apabullar cuando pierden? Hoy hablaremos de la preparación mental ganadora. Vamos a construir este episodio con algunas frases muy interesantes, muy motivadoras de un gran campeón, del tenista español Rafa Nadal. La mentalidad de un deportista. La preparación mental ganadora.
La fuerza mental es decisiva.
Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente compartimos muy buenas ideas, conceptos, reflexiones, entrevistas, historias sobre comunicación efectiva que te van a servir en varias áreas de tu vida. En la relación que tienes con tus amigos, con tu familia, en la relación que tienes con tus compañeros de trabajo, bien sea desde lo emocional hasta lo que es meramente técnico, es decir, cómo comunicarse mejor con equipos de trabajo, con tus compañeros, con tu jefe. También hablamos de comunicación organizacional, de comunicación digital, de marketing digital. Esa es la propuesta que tenemos semanalmente en Mil Palabras. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas en tu directorio de podcast preferido para que recibas semanalmente este contenido. Estamos en todos. Nos buscas como Mil Palabras y ahí estamos. Estamos dándole la vuelta de alguna manera a la estructura de este podcast. Así que les cuento de una vez que en la producción y montaje y publicación de este episodio está John Edison Montoya. Así que en un momento, preparación mental ganadora. Vamos a trabajar con base en unas frases inspiradoras del campeón mundial Rafa Nadal. Y en un momento, una historia personal, algo vergonzosa. Una medio tragedia juvenil deportiva que tiene que ver conmigo, pero que sirve para explicar este tema. En un momento, la historia y todas estas frases súper importantes de Rafa Nadal. Ya regresamos.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Hablemos entonces de la preparación mental ganadora. Hay una historia que compartí hace bastante tiempo en otro episodio de este podcast y voy a repetir esa historia porque quizás muchos de ustedes no la han escuchado porque este podcast, afortunadamente, gracias a todos ustedes, crece en audiencia semanalmente y posiblemente algunos me descubrieron mucho más tarde y no conocen esta historia. Los que ya la conocen, pues se las voy a refrescar por acá porque vale la pena para explicar lo interesante que es la preparación mental ganadora, la mentalidad de un deportista. A mí toda la vida me ha gustado el fútbol y lo practiqué durante mucho tiempo. Me retiré de la actividad deportiva hace como 6 años cuando me dañaron la rodilla en un partido. De hecho, fue algo muy simpático que comparto acá. Estábamos en un campeonato como de padres de familia del colegio de mis hijas y yo no sé por qué invitaron al campeonato a un equipo de fútbol de la policía. No sé si eran policías amigos o si todos trabajaban en una estación de policía puntual. Yo no sé de dónde salieron porque no era como una selección oficial de la Policía Nacional. Pero eran policías, gente muy querida, pero jugaban durito. Y muy raro porque había un delantero que era curioso porque el tipo era manco. Le faltaba un brazo y jugaba más o menos bien, pero aparte de jugar bien era de un cochino. Pues al tipo le faltaba un codo, pero eso lo compensaba porque te metía la cabeza, el hombro, la rodilla. Era pero cochino jugando fútbol. Y me tocó marcarlo y yo no sé qué maniobra hizo este tipo. Y ¡frum! Se me fue la rodilla. No me acuerdo cuál fue la lesión, pero 3 meses lesionado trabajando desde la casa. Y ahí dije, no vuelvo a jugar fútbol. Ya no tengo edad para jugar fútbol. Practico otro deporte, pero no vuelvo a jugar fútbol. En fin, antes de ese retiro, pues jugué mucho tiempo fútbol en el colegio y yo era un jugador de los que se puede decir que era promedio. Ahí no más. Ni muy bien ni muy mal. Y estábamos en 11, en sexto bachillerato, y un amigo nos dice, miren, están invitando los de otro colegio, los del Jorge Robledo, a jugar un partido como amistoso para que armemos aquí como una selección improvisada, ni siquiera era oficial del colegio. El partido es mañana, vamos a jugar. Ah, listo, ¿quiénes estamos acá? Y nos juntamos como 15, 16 personas y fuimos a jugar el bendito partido. Cuando llegamos, precisamente como no era un partido oficial, nos dijeron, mire, el árbitro nunca apareció, lo llamamos a tal hora y no llegó. Alguien tiene que pitar. Y yo con esas dudas de adolescente, con esa inseguridad personal, con esa baja autoestima en algunos puntos de mi vida, porque eso es lo que ocurrió en ese momento, dije, ¿sabe qué? Yo no juego, yo pito. Entonces yo soy el árbitro. Yo nunca había pitado en la vida. Yo en el fondo era como pensando, yo no soy tan bueno como estos otros 14 compañeros míos para estar en este equipo. Yo no soy tan buen jugador. Uy, estos tipos del Jorge Robledo se ven muy duros. No, yo mejor me acomodo aquí de juez y colaboro con el juego, ¿no? Como quien dice, yo me estaba sacrificando por los demás e iba a ser árbitro. Y todos dijeron, bueno, hágale, empiece a pitar. Empieza este partido, el rejuntado de Jorge Robledo contra el rejuntado del San José, mi colegio, y se ha alargado un aguacero, una tempestad. Y la cancha rápidamente se convirtió en un lodazal. Aparecieron jugadas riesgosas, quites deslizantes, casi que convertidos en faltas peligrosas contra el contrario. Me empiezan a reclamar los jugadores, no solamente los del Jorge Robledo, sino también los de San José. ¡Árbitro, pita, árbitro, árbitro! Eso era el insulto bien, el insulto va. Yo no sabía cómo correr, cómo moverme. Yo nunca había pitado en la vida. Y de hecho, con este aguacero tan grande se veía muy poquito. Las porterías no tenían malla y hubo una jugada que yo no supe si fue gol, no fue gol. Unos cantaron que fue gol, los otros no, salió. Yo dije, salió. Después yo revisé mi VAR mental, que iba a haber video en esa época. Y dije, no, sí fue gol. Y entonces me insultaron todos, entonces le hice rewind al cuento. Vuelvo a mirar mi VAR mental o de conciencia. Entonces ahí la pelota salió. No, entró. No, salió. Miren, ni les cuento el despelote, lo que se volvió eso. Simplemente por encajar de alguna forma en el partido. Por esa inseguridad juvenil, por no tener una preparación mental ganadora. Sufrí ese partido de manera impresionante como árbitro y yo creo que lo sufrí mucho más que si hubiera sido jugador del equipo de mi colegio. Para complementar esta historia, tengo que decir que mis mejores momentos de futbolista, cuando me sentí jugando bien, si uno se revisa por dentro, el tema no era ni físico, ni que uno tiene unas nuevas habilidades que se las ha dado el dios del fútbol. ni ninguna hada madrina futbolera. Nada de eso, uno era el mismo. Pero mentalmente uno tenía algo diferente. Uno estaba fuerte. Y yo creo que esa mentalidad, esa comunicación que tienen los deportistas consigo mismos, es lo que los mantiene vigentes y ganadores. Y termino con esto. Como les decía, yo fui un jugador muy normalito. Pero ¿cuántas personas ustedes conocieron con un talento especial para algún deporte y no llegaron muy lejos? Tenían todas las habilidades, toda la inteligencia de juego, pero les faltaba esa preparación mental ganadora. Estas frases que voy a compartir no solo te sirven si eres deportista, te sirven para la vida. Es pura comunicación efectiva contigo mismo. Estas frases se pueden denominar conceptos, valores, reflexiones que si las interiorizamos, si las tenemos presentes en todo nuestro actuar, nos va a ir mucho mejor en el trabajo, en el deporte, con los amigos. Así que las vamos a compartir acá y de pronto agregamos alguna reflexión pequeña porque de por sí están muy buenas, muy completas. Doy el crédito donde me encontré estas frases de Rafa Nadal. Las encontré en un hilo de Twitter de Luis Crespo Casado, que es un director técnico de fútbol en España, y compiló estas 10 frases interesantes del tenista Rafa Nadal. La primera: perder no es mi enemigo, el miedo a perder es mi enemigo. Esto es súper fuerte. No importa lo que hagamos, todo tiene un resultado. A veces las cosas funcionan, a veces salen, a veces no. En este caso, perder un partido. En otros casos, perder un cliente, perder una oportunidad de negocio, perder algo. En algún momento de la vida vamos a perder, pero más grave que perder es el miedo a perder, porque ya entras perdiendo. Había un compañero nuestro en Mil Palabras que ya no trabaja con nosotros y venía cometiendo muchos errores en lo que se le pedía. Y me dijo alguna vez, medio asustado: Santiago, voy a tratar de entregarte con la menor cantidad de errores posibles. Estoy haciendo mucha fuerza para no equivocarme. Y yo le dije: oye, ¿sabes qué? No te concentres en eso porque es como tener miedo a perder o miedo a equivocarte. Mejor concéntrate y pon todo tu esfuerzo para que las cosas salgan bien. Que vas a cometer errores en el camino, que te vas a equivocar, claro. Pero si arrancas prevenido con esa cosa de no quiero equivocarme, vas a caer más veces. O lo que hagas bien simplemente va a ser un bien normal, un aceptable, pero nada sobresaliente. Porque créanme, la gente que ha hecho cosas sobresalientes, como Rafa Nadal, entran con la convicción de ganar. No entran con miedo a perder. ¿Que pierden a veces? Claro que sí, pero el miedo no los domina. Esta frase de Nadal también me hace acordar de una historia de mi hija que en estos días me llamó como medio angustiada. Se las voy a contar en un momento. Vamos a leer las frases y ahora les cuento esta historia personal que tiene que ver con mi hija mayor, pero yo creo que les va a servir cantidades. Es muy interesante esta historia que en un ratico se las cuento. Segunda frase de Rafa Nadal: el éxito no es la victoria, sino todo lo que has peleado por ganar. Sí, el trofeo es muy bueno, los premios, los aplausos, las palmadas en la espalda. Ah, pero esa sensación cuando uno termina, cuando uno logra algo, esa sensación del sacrificio, de lo que se ha peleado, de lo que se han buscado las cosas, es inigualable, ¿cierto? Bueno, no más comentarios con esta frase. Tercera frase: admiro la mentalidad en el deporte más que en el aspecto físico, porque el rendimiento físico es mucho más fácil de practicar que el mental. ¡Wow! Súper fuerte y súper importante y aplicable para todo aspecto de la vida. Hago una analogía muy rápida. Mucha gente ha creído, y ahí me incluyo yo, o yo estaba en ese grupo, ya no, que si uno se preparaba mucho desde lo académico, nada más importaba. No había que fortalecer lo emocional, ni mucho menos lo mental. No, había que estudiar mucho, sentirse muy preparado, tener acreditaciones y listo. Todo vendría por añadidura. Esto es un gran error, de verdad, porque ahora cuando hay tanto acceso a la educación, a la formación, cuando hay tanta gente preparada por todos los medios, con universidades grandes, con universidades pequeñas, con pequeños cursos de extensión, con cursos online, la verdadera diferenciación de las personas no está únicamente en lo técnico, sino en lo actitudinal, en la manera en cómo se relacionan con los demás, en las habilidades blandas y en lo que dice aquí Rafa Nadal, en esa preparación mental ganadora. Aquí está la cuarta frase del tenista. Las cosas no cambian por sí solas. Las tienes que hacer cambiar. Muchas personas, para que pasen las cosas, están esperando a que todo cambie. No, es que la política en este país, es que el gobierno, es que aquí no hay seguridad, es que a mí no me dan oportunidad. La gente echándole la culpa a las circunstancias. Y como te he explicado en algunos episodios, por ejemplo, el más reciente donde hablamos de esos sustos de la recesión y de la crisis, cada persona tiene que motivar ese cambio interior. Porque cuando cambia la perspectiva, como cada persona ve el mundo, empiezan a cambiar las cosas. No esperar ese cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y también les contaba en un episodio anterior cómo muchas personas están esperando ese trabajo ideal, por ejemplo. Los beneficios, el sueldo, que mi jefe no me moleste, que los compañeros sean adorados. Todo para ellos, todo para cada uno, ¿no? Pero no están pensando en cómo, desde lo personal, son capaces de transformar su propio trabajo o el entorno donde están trabajando. Esto es una queja permanente de nuevas generaciones, lastimosamente. Espero que tú no seas una de esas personas que llegan a una empresa, trabajan 2 meses y ya me aburrí. No, esto aquí no. Este proyecto no me gustó. Me piden corrección por todo. Al jefe le gusta ciertas maneras para hacer las cosas y a mí no me gusta así. No se adaptan para nada. Quieren todo a su medida. Están esperando que las circunstancias cambien para ellos. Ellos no cambian. Llevamos 4 frases inspiradoras de Rafa Nadal. Hagamos de cuenta que ha terminado un set. ¿Les parece? Así que vamos con estos mensajes importantes y ya regresamos con las frases inspiradoras de Rafa Nadal para una preparación mental ganadora.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a este episodio con Preparación Mental Ganadora. Frases inspiradoras de uno de los tenistas más famosos de la historia, Rafa Nadal. Vamos con la 5ª frase. Cuando quieres algo con suficiente intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. Y básicamente uno complementaría a Nadal aquí que cuando uno quiere algo es porque le gusta tanto que está dispuesto a hacer lo que sea. O si eso es tan bueno de alcanzar, si ese destino final es tan gratificante, pues el recorrido también debería ser gratificante, incluyendo los obstáculos o los problemas. Así que si es un sacrificio, no va a ser demasiado grande porque es algo que nos gusta hacer. Vamos a disfrutar ese recorrido, vamos a aprender de lo que pasa, vamos a aprender de él. Y si lo hacemos de forma correcta, todos los días estaremos un paso más cerca de alcanzar lo que queremos, de eso que queremos con tanta intensidad. Hay un concepto parecido que le he escuchado a James Wedmore en diferentes ocasiones y me gusta bastante. Él dice, un emprendedor sueña con tener ventas en 5 años por $1,000,000. Y él dice, muy bien, perfecto, maravilloso que quieras eso, que seas soñador. Ahora bien, ese objetivo te está exigiendo cosas. ¿Qué vas a hacer para lograr ese objetivo? Si lo quieres lograr, es porque nunca lo has conseguido. Si no lo has conseguido, es porque estás haciendo cosas de cierta manera que no te van a permitir lograr ese primer millón de dólares. Y bueno, salgámonos del objetivo económico. Yo quiero ser vicepresidente de comunicaciones de una compañía transnacional. ¿Cómo vas a llegar allá? De pronto con lo que estás haciendo no es suficiente. El objetivo exige más de ti. Exige un sacrificio diferente que, como dice Nadal, nunca es demasiado grande. Sexta frase. Trabajas mentalmente cuando sales a la pista cada día y no te quejas. Cuando juegas mal, tienes problemas o tienes dolores. Pones la actitud correcta, la cara correcta, y no te sientes negativo con todos los problemas que te están ocurriendo. No, la verdad, ni sé qué más complementarle a esto. Fascinante. A mí me ha pasado a veces que uno tiene dos o tres reveses en el día y empieza uno a hacer mala cara y el universo te dice, toma tu cuarto revés. Gruñes más, toma tu quinto. Y así, entre más mala cara haga uno, las cosas empiezan a caer peor. Hay algo que aprendí también hace mucho tiempo que me llamó mucho la atención y es que no existe tal cosa de levantarse con el pie izquierdo. Uno se puede levantar, de pronto no tuvo la mejor noche de sueño, quizás tuvo una discusión tempranera con alguien o un incidente. Esto no quiere decir que así va a ser el resto de tu día o de tu semana o de tu vida. No, simplemente es un hecho no tan bueno que acaba de ocurrir, pero si ponemos la actitud correcta o la cara correcta, como dice Rafa, pues este tema que aparentemente no es tan bueno va a quedar en el pasado. Todos tenemos la oportunidad de transformar el destino a partir de cómo nos sintamos y a partir de ese estado de ánimo y de esa actitud correcta. Frase número 7 de Rafa Nadal. La familia es muy importante. Me hacen sentir bien todos los días. Porque si ganaba, cuando empecé a ser famoso, la relación no cambió con mis amigos ni tampoco con mi familia. Maravilloso. Simplemente para complementar, porque sé que muchos de ustedes trabajan acá para llevarlo a una aplicación de esa relación empleo-familia, es que respeten los espacios de la familia. Aquí no estoy hablando de tu éxito profesional o tu éxito económico. Hablo más bien de cómo llevar ese balance entre vida familiar y vida profesional. Lo hemos mencionado muchas veces en otros episodios de este podcast. Ponle hora de comienzo y de final a tu trabajo. Lo hemos hablado muchas veces. Ayer una cliente nuestra, que a veces es cliente, a veces no porque son trabajos temporales, me respondió un mensaje a las 9:45 de la noche. Por favor, no. Obviamente yo no actúo sobre ese mensaje. Yo lo vi y pensé, pero mira esta persona de la hora que me escribe. Pero ya lo empiezan a disponer a uno, a alguien hablándole fuera de las horas de trabajo. Así que yo lo veo por este lado, esta reflexión de Rafa es mantener ese buen equilibrio entre tu vida personal, donde está la familia, y tu vida profesional. Frase número 8. Soportar significa aceptar. Aceptar las cosas como son y no como desearías que fueran. Y luego mirar hacia adelante, no hacia atrás. Complemento simplemente acá. ¿Cómo estamos significando lo que nos pasa? ¿Como una tragedia? ¿Como un problema? ¿O como un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir? Las cosas pasan y no nos podemos quedar llorando sobre cosas que pasaron y no nos gustaron. ¿Que hay cosas duras? Sí, pero prepárate para pararte de nuevo, para mirar hacia adelante, como dice Rafa. Aquí está su frase número 9. Hay veces que las cosas salen bien y otras que no salen tan bien. La derrota y la victoria forman parte de nuestra vida. Convivimos con ello a diario y hay que aceptar las dos cosas por igual. Creo que esta frase, de alguna forma, ya la ha dicho Rafa de otras maneras. No sentir miedo a perder, aceptar las cosas como salen. Así que sigamos de largo, pero quería reseñar la frase del tenista. Frase número 10. Lograr aquello que has soñado te hace feliz, pero sobre todo te hace feliz recordar el esfuerzo empleado para lograrlo. Creo que esta frase se parece en algo a la de no hay sacrificio grande frente a ese objetivo que deseas con tanta intensidad. Yo creo que esta frase número 10 va en la misma dirección, así que no hay ningún comentario. Quería complementar con la historia de mi hija que les dije al principio que quería compartir y tiene que ver con ese miedo a perder. Con la primera frase de Rafa cuando decía, perder no es mi enemigo, el miedo a perder es mi enemigo. Les cuento muy rápido. Mi hija ya está en la universidad, está en segundo semestre de Relaciones Internacionales y esa carrera no existe en Medellín, entonces se fue a estudiarla a Bogotá. Y me llama y me cuenta varias cosas y luego con cierta angustia me cuenta algo que le pasó en una clase puntual. No me acuerdo el nombre. El tema es que el profesor tiene una mecánica donde los estudiantes que participan más tienen puntos adicionales para su nota. Mi hija mayor tiene dos características que le caían como anillo al dedo para esta política del profesor. Primero, participa mucho en las clases desde que estaba en el colegio y también ha sido no competitiva, pero le gusta tener buenas notas y lo ha logrado. Y en esta clase el profesor tiene como una actividad donde le pregunta a los estudiantes cómo les parece la clase y la metodología en general. Y hubo como cuatro estudiantes del grupo que dijeron que no les gustaba esa práctica de dar puntos por participar, que porque algunos estudiantes eran como buitres de rapiña tratando de cazar los puntos. Mi hija se sintió algo aludida por el comentario y de hecho afuera de la clase un par de estudiantes que tenían el comentario negativo frente a la participación se le acercaron y le dijeron: mira, eso no es contigo, no es por ti que lo dijimos. Claro que esta otra persona incluso se está burlando de ti en Instagram. ¿Cómo le parece el desocupe pues de la otra muchachita burlándose de la mía que porque participa mucho en clase? Entonces mi hija me decía esto con cierta tristeza, con cierta angustia, pero yo la entiendo, es que cuando uno está entre los 15 y los 25 años, ¿no? Incluso mucho más viejo uno tiene muchas inseguridades, yo lo entiendo, eso pasa. Y parte del ejercicio que yo tengo con este podcast es revisar hábitos desfavorables o hábitos negativos en mi vida que he tratado de superar, o superar inseguridades o creencias limitantes. Y yo le decía a mi hija: mira, yo te entiendo perfectamente porque cuando yo era joven me pasaron muchos episodios de inseguridad como el que estás teniendo. Y creo que lo superé más tarde, pero te los cuento de una vez para que tú lo superes lo más rápido posible. Entonces yo le decía: mira, primero que todo, entonces yo le di un consejo, no sé si me vaya a hacer caso, y le dije: mira, lo primero que vas a hacer es que la próxima vez en esa clase, cuando tú quieras participar, vas a dejar muy claro que tú estás participando porque te gusta participar y no por los puntos, que tú respetas las opiniones de los demás. Pero como dice Rafa Nadal, se lo dije a ella, no te dé miedo enfrentar las cosas, no te dé miedo el juego o a perder cierta imagen frente a los demás porque no les gusta que tú participes. No te dé miedo eso. Piensa más bien en todo lo que puedes ganar si participas en la clase y déjales claro que independientemente de los puntos a ti te gusta participar. Y le ponía otro ejemplo que tiene que ver con la mentalidad de un deportista y esta preparación mental ganadora de la que venimos hablando. El que se mete a la cancha, y vamos a llevar la analogía a otros lugares, es decir, el que propone una idea en una reunión de trabajo, el que dice yo soy capaz de dirigir este proyecto, el que dice yo soy vocero de este grupo frente a este problema o soy vocero frente a esta crisis de comunicación, el que dice yo me encargo de esto, el que se propone a ser miembro de una junta, de un barrio o de un consejo comunal, el que se propone ser protagonista de algo, es el que está en el ruedo. Y claro, es el que tiene más riesgo de perder algo, pero también de ganar muchísimo. Entonces no podemos ir por la vida como con ese miedo a perder, como decía Rafa. Tenemos que estar en la vida con esa actitud de mejorar nuestra propia situación y la de los demás. Cuando estás en el ruedo, es decir, cuando asumes compromisos en tu trabajo, o en tu colegio, o en tu universidad, que otros no asumen, habrá muchas personas en las gradas que están en silencio, observando, ni siquiera por ser tímidos o porque no tienen nada que decir, sino que están observando para caerte. Cuando tengas el más mínimo error, te van a criticar. Pero esas personas están por dentro carcomiéndose y deseando ser como tú, que fuiste capaz de meterte a esa cancha, que fuiste capaz de participar, que no tienes miedo a perder. Si no lo has hecho, recuerda suscribirte a este podcast en tu directorio preferido. Te espero muy pronto en otro episodio del podcast de Mil Palabras. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por venir.